Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que conocer el pasado nos sirve para entender el presente y también para preparar o para intentar proyectar el futuro. Eso está muy bien y es verdad. Pero en esa reflexión deberíamos siempre tener en cuenta también que la memoria es frágil, que no funciona exactamente como una máquina que almacena los hechos que ocurrieron, sino que actúa también como una especie de coraza o de filtro emocional, aunque también ese filtro puede saltar por los aires cuando nos atropella el día a día. Hoy, por ejemplo, hoy hay mucho ruido, mucho debate y mucha crítica también, claro, por el régimen de semilibertad que el gobierno vasco le ha concedido a Soledad Iparraguirre, Amboto, la que fuera jefa de ETA, y sobre cuyas espaldas pesan al menos 12 asesinatos. Esta mujer ha pasado 21 años en la cárcel, entre Francia y España, pero está condenada a penas que suman más de 400. Y claro, más allá de este caso concreto, ¿qué hace esta noticia? Pues lo que hace es recordarnos que tenemos una historia, que tenemos un pasado como país, como sociedad, y que podemos hacer cualquier cosa menos borrarlo, menos ignorarlo. Que hay que mirar hacia adelante, seguro, segurísimo. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con aquellos años de plomo? Aquellos años en los que ETA apostó por lo que llamaba la socialización del sufrimiento. Aquellos años en los que concejales del PP, del PSOE, empresarios, periodistas, intelectuales, centenares de personas tenían que vivir con escolta. Y aún así, pues pasaba lo que pasaba. Vale, pues ese pasado, para que no se olvide, se puede recordar de muchas maneras. Por ejemplo, con un libro que se titula precisamente Plomo y que cuenta la historia de dos personas, dos concretas. Una concejala y su escolta, que tienen, entre otros, un punto de conexión, los funerales. La concejala. Hay una mujer a la que se acercan en la iglesia igual que si fuera la viuda, pero no lo es. Se acercan y le lanzan palabras de aliento. Ella asiente y agradece. Ha pasado el funeral nerviosa, sin dejar de mover la pierna, pese a que se agarraba la rodilla con una mano o con las dos. Se rumorea que será quien sustituya al concejal que dimite, aunque no le correspondía a ella. En la lista electoral había antes otros dos candidatos que han renunciado. Ella sí piensa ocupar el puesto. Entiende a los compañeros y no los juzga, pero dice que si nos vamos todos, la gente se irá acabando. Un hombre la ha ido a abrazar y ella ha sido un tanto esquiva. Ese hombre, que tenía aspecto de alto cargo, la ha cogido de los hombros y le ha preguntado si está segura, si sabe que no tiene por qué hacerlo. Y ella ha movido hacia abajo primero un hombro y luego el otro para quitarse de encima a ese hombre. Se ha quitado de encima a él y a su paternalismo. Tengo que hacer lo que me toca, le ha dicho. Y además es lo que quiero. Tiene 39 años y un hijo de 9. Y luego está la escolta. Mi amigo era escolta de un concejal. Dicen en el funeral que después del intento fallido de la mañana, los terroristas fueron en su busca. Mi amigo se entrometió y lo acabaron matando a él. No saben si por confusión, por impericia o por enviar el mensaje de que nadie está a salvo. Sucede con cada atentado, que le sacan lecturas políticas, que si los terroristas quieren desafiar al Estado, que si hay un nuevo colectivo en el punto de mira, que si tratan de hacer ver que están dispuestos a negociar o a dejar de negociar. Es un código macabro que traduce las armas en algo semejante a las declaraciones, pero con muertos en vez de con palabras. A mí me parece que expresarse en asesinatos y tratar de descifrarlos lo vuelve todo una charca moral. Pero ya es inútil hablar de la moral. Nadie lo hace. El concejal está muy afectado y siente una culpa por la muerte de mi amigo que no llegarán a sentir nunca quienes lo han matado. Lo siente, además, de una forma concreta. Si mi amigo no se hubiera encargado de protegerlo a él, ahora estaría vivo. Acabo de leer dos fragmentos de Plomo, el nuevo libro de nuestro José Luis Astre, que pone cara de circunstancias ahora mismo. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas.
John Sistiaga, bienvenido.
¿Qué tal?
Isaías Lafuente, súmate a la
conversación.
Hola,
¿qué tal?
A ver, al leer esta novela y al escuchar estos dos párrafos en concreto, todos pensamos que estamos hablando de ETA, del País Vasco, aunque no hay ninguna alusión específica al territorio, ni a ninguna banda terrorista en particular. Esta novela parece, pero no es o no solo, una historia sobre el terrorismo de ETA, sino que va más allá.
No quise efectivamente centrarlo aquí, pero es evidente lo que,
claro,
cómo la vamos a leer nosotros. otros, ¿no? A mí lo que me impactó, yo no sabía que tenía esta novela, que tenía esta pulsión por escribir esta novela. De hecho, empecé escribiendo otra historia y me daba cuenta cuando me preguntaban, ¿estás intentando escribir? ¿Estás escribiendo algo? Que siempre acababa hablando de la idea del deber, de si es posible esta idea pura del deber, de personas que hacen lo que toca. Has leído un fragmento en el que a mí me interesan mucho los grandes principios expresados de la manera más cotidiana posible. Cuantísima gente que sigue diciendo todavía ahora es que hago lo que me toca, hago lo que hay que hacer. Y de esa manera tan común y cotidiana lo que están citando es esa idea del deber. Y a mí me impactó sobre todo, yo tengo una imagen en la cabeza cuando conocí la historia de los jueces, lo cuento siempre, de los jueces Falcone y Borsellino,
sí,
en Italia.
Sí. Sí, el Falcone aparece sin ser citado. Exacto. En ese juez muerto con 500 kilos de explosivo.
En el año 92, sí, cuando la mafia está a punto de derruir la estructura del Estado italiano, matan a Falcone y el siguiente juez es Borsellino, que sabe que es hombre muerto. Uh-huh. Me interesaba mucho qué mueve a Borsellino a seguir con su tarea, pero más que él, ¿qué movió a las personas que entre 20 y 30 años sus escoltas le ofrecieron la protección sabiendo que a ellos también les matarían? Y claro, al empezar a escribir sobre esta idea del deber, a mí me venían los recuerdos de aquellas mañanas, hasta aquí Isaías a mi lado, de aquellas tantísimas mañanas que Iñaki y Isaías nos despertaban a las 8 de la mañana con la noticia de un atentado. Es imposible no ir, y de hecho lo he cruzado con algunos asesinatos de ETA que todo el mundo recordará y que aparecen sin ser citados expresamente, aparecen en el libro.
Hay una frase de Albert Camus al final del libro, ya después de contar toda la historia y que el desenlace sea el que es, que concuerda directísimamente con esto que estabas diciendo. Es decir, nada le viene dado a los hombres y lo poco que pueden conquistar se paga con muertes injustas. Pero la grandeza del hombre no está en eso. Está en su decisión de sobreponerse a su condición. Y si su condición es injusta, no tiene sino un modo de superarla. Y es ser justo él. La paz de nuestros corazones está en poder decir, ante la victoria recobrada, sin añoranzas ni reivindicaciones, hicimos lo que había que hacer.
Eso está escrito
esto es definitivo.
En el año 44.
44, efectivamente.
El mundo acaba de asomarse al peor de los abismos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos sido capaces de los mayores espantos, Albert Camus dice: hay una serie de gente que no querrá reconocimiento, que no será citada en la historia, que no son los grandes personajes, son aquellas mujeres y hombres que se movieron por un sentido del deber. La historia les puso ante esa tesitura. Hay muchísima gente que todavía ahora, pero que especialmente en aquella época de los años del plomo en nuestro país, dieron la vida para que otros pudieran defender su libertad, a pesar de que discreparan de ellos. Y eso es lo que me interesaba. Yo no quiero que mis hijos crezcan sin conocer, sin saber, sin que nadie les haya hablado, sin que les hablemos en casa también, de una realidad que no es tan lejana en este país y que se sigue dando también en muchas otras sociedades.
Claro, te has citado a tus hijos para que conozcan esa historia, pero también están los hijos de quienes decidieron cumplir con su deber. Porque claro, cuando uno se juega su vida solamente, bueno, pues es muy libre de hacerlo, pero claro, cuando estas personas, la concejala, su escolta, deciden dar el paso para cumplir con su deber, están afectando también a su entorno, ¿no?
Claro.
Y esa decisión es muy difícil. Es
que lo cuento, de hecho, en la novela, para que la novela lo que me permite es precisamente profundizar en esas que el lector, la lectora, pueda ponerse en la piel de aquellas personas que, como en este caso, este escolta, insisto, es una historia de ficción, pero recogería, si nos pusiéramos a hacer un ensayo con cuantísima gente ha dado pasos semejantes y sigue dando pasos semejantes a esto, no acabaríamos nunca. Que tienen esa idea del deber que anteponen a la idea de su deber como padre. Por eso hay un momento, es una conversación familiar entre el escolta y su cuñado, que el cuñado le dice: pero ¿no te das cuenta? No lo hagas tú, ¿por qué tienes que seguir haciéndolo tú? Y el escolta le dice: es que si no lo hago yo, otros lo harán. Y el cuñado le dice: yo te estoy pidiendo que des un paso atrás, pero no porque seas un cobarde. Y me interesaba mucho poner... Yo no hago novelas para responder preguntas, pero sí me interesa plantearlas, por lo menos. No solo qué haríamos en cada circunstancia, sino... ¿es cobarde el que renuncia? Yo creo que no. ¿Es más valiente el que sigue? Seguramente sí.
Mira, el cuñado por alusiones. Y voy a leer otro párrafo que creo que es muy significativo de cómo se puede ir deteriorando la convivencia a partir de determinados hechos y determinadas situaciones. Al final de una comida con la familia, mi cuñado hace una broma conmigo y dice que yo soy el defensor del bien y del sistema. Y a mí me pasa que se me ha gastado el humor. Le recuerdo a mi cuñado la lista de los muertos, entre los que hay civiles y hay niños. Le recuerdo que hay personas inocentes que pasean por una glorieta con la mala suerte de que las matan. hay patronos y hay sindicalistas, hay autónomos y hay dueños de empresa y hay trabajadores. A los que están abajo y a los que menos tienen también los matan, porque lo que quieren es el terror. Y la ideología, entonces, no es la que yo pueda tener o la que puedan tener mi cuñado y mi mujer, sino que lo ideológico ya es el miedo, tan político como las demás emociones. Le digo que al final siempre nos va a tocar decidir qué hacemos contra lo que es injusto, si lo damos o no por inevitable. Y sigue. La familia me mira sorprendida. Algunos agachan la cabeza. Mi mujer me recrimina que me haya puesto tan trascendente si solo era una broma. Y yo me digo que no puede vivir de esa manera, con los nervios de punta e intolerante con el humor de los demás. Siento que vuelvo plomizo, otra vez el plomo, el ánimo de quien me rodea, y me abruma la paradoja de que esta defensa de la vida acabe por quitar las ganas de vivir.
Pues eso era, tratar de ponerse en la piel de aquellos que, de alguna manera, yo creo que en la vida y varias veces, o al menos una, a todos nos aprieta el dilema de si no puedo hacer algo contra aquello que considero injusto. Y si ese deber como ciudadanos o para construir la sociedad, a veces me preocupaba, Carlos, cuando estaba escribiendo la novela, que no pudiera parecer ingenua. Hay algunos principios, o hay, a veces das como cierto hasta pudor hablar de la bondad en los tiempos que corren. Y luego me reivindiqué a mí mismo en esa idea. Sí, sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber cierta pureza y nobleza en aquellas personas que de verdad pensaron en aquel momento que ellos tenían que hacer, que tenían que sacrificarse y poner esa idea del deber colectivo por encima de su deber individual, que también era deber? Y trasladarlo a la intimidad de las casas, y la concejala le pregunta, ¿tú has pensado mucho en renunciar?, le dice la escolta, y él le responde, me justifico tantas veces el trabajo que tengo que es una manera de anticiparme a esa pregunta. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué decidieron sacrificarse? Esa idea es la que me tenía como un martillo en la cabeza, martillándome en la cabeza, hasta que luego le pude dar forma de novela.
Es curioso que en el día de hoy alguien que con todo el derecho ha empezado a salir a la calle para ver a su propio hijo, aunque luego tenga que volver a la cárcel, ¿no?, como es Amboto, podría responder a todo esto, ¿no?, que ella es la que mandaba sus comandos a matar concejales independientemente de que fueran escoltados o si caía el escolta. Pero la figura, es verdad, no es una figura muy explorada, la del escolta, ¿no? Hay escoltas muertos en cuanto firman el contrato, como los de Borsellino. Uh-huh. O sea, si se han cargado con 500 kilos al juez Falcone y a sus escoltas y a su mujer, hay muchas probabilidades de que al siguiente juez, el Borsellino, que va a hacer lo mismo, le vaya a pasar algo parecido, como pasó. Meterse en ese coche con el juez Borsellino es despedirse todos los días, ¿no? Ser escolta de Yevgeny Prigozhin, después de que ha intentado un golpe de Estado contra Putin, meterse en un avión con él como escolta, es también rezar un poco, ¿sabes? Que te van a meter un misil, se le van a cargar en cualquier momento. En el País Vasco, no se hacían porras entre los escoltas, pero sí se hacían casuísticas entre ellos, ¿no?, de quién tenía más probabilidad de caer o no caer por lo elevado que era el cargo o precisamente por lo poco importante que era y por tanto era más fácil de acceder a él. Entre ellos hacían esas bromas macabras para intentar justificarse y seguir adelante. Y a mí me interesa mucho en
la
novela...
Es el chiste en los funerales.
Sí, la relación mismo, que se establece con la protegida, ¿no? Yo recuerdo que algunos concejales, un antiguo concejal del PP, que luego fue candidato a alcalde de una gran ciudad, me decía como durante los primeros 16 años de escolta, o sea, de los 16, los primeros años de escolta, le decía a su hijo, a sus hijos, que esas tres personas que iban con ellos siempre eran los primos, le llamaban los primos de Zumosol. Los hijos siempre les decían, ¿por qué se sientan en otra mesa, en el restaurante? ¿Por qué uno siempre está afuera fumando? Y ellos tenían que inventarse una historia, como en plan Bellini, ¿no?, con La vida es bella, hasta que al final tuvieron que contárselo, ¿no? Esos señores seguían estando todos los días allí, sí, sí, y nadie sabía sus nombres. Y macho, no he acabado la novela porque no me ha dado tiempo, me la pasaron el viernes. Pero tengo la sensación de que tu escolta no tiene nombre.
No lo tiene.
No lo va a tener, ¿no? Tengo la sensación de que no lo iba a tener tampoco hasta el final. O narrador nunca, ¿no?
Ni lo va a tener, sí.
Lo cual es coherente con la historia que estamos hablando.
Porque no sé, se me hacía postizo. No, sí. Y porque además yo creo que, en el fondo, creo no, El Escolta es una novela sobre lo que pasó, sobre lo que sigue pasando, lo que pasó en España, lo que ocurrió en Italia en los años del plomo, pero no es solo sobre... Esta es la historia de un escolta y la concejala, la persona a la que protege, pero no es una historia solo sobre escoltas. A mí me interesaba mucho explicar aquellos dilemas internos, aquellas contradicciones que aquellas personas que haciendo el bien... has leído antes un pasaje de cómo el concejal... que estaba siendo protegido por una persona a la que matan, siente una culpa que no sentirán las personas que lo mataron. Me interesaba hablar de eso. Aquellas personas que saben que las van a matar o que están en riesgo cierto de que las vayan a matar, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué asumen ese sacrificio? Por personas no solo que son desconocidas, sino que se sacrifican por ellas y pueden discrepar de su ideología. ¿Qué les mueve? Son los escoltas, pero no son solo los escoltas. Esa es la idea que me interesaba trasladar y por eso creo que no le acabé poniendo.
No solo están protegiendo a la persona, están protegiendo lo que la persona
lo que representa. Este escolta sin nombre, que es el protagonista y narrador de Plomo, dice en un momento dado, le dice a la concejala, si nos matan a los dos, de mí nadie se acordará y me duele pensarlo. Vamos a hacer una prueba. ¿Quién tiene en la cabeza el nombre de algún escolta asesinado por ETA?
Jorge
Yo tengo uno.
Jorge Díez.
Vale. Sí,
Jorge
¿Alguno
Díez.
Más?
Ginés, uno que yo creo que se quedó sin mano, le explotó una especie de paquete bomba o algo así. Hay más, ¿eh? Hay
Jorge Díez, nos acordamos por...
Sí, bueno, claro,
porque
sí, falleció.
La vecina de Fernando Buesa fue lo que fue. Eva Domaica, que es la jefa de contenidos de Ser Vitoria, tiene una cita de la que hemos hablado más de una vez aquí en La Ventana, que es La Ventana de la Memoria, donde mes a mes va recordando historias de víctimas de los años de plomo y de menos plomo también. Eva Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y has visto que nos hemos quedado con el nombre de Jorge Díez Elorza, el escolta de Fernando Buesa, pero poquito más. ¿A cuántos escoltas asesinó ETA? Por tener el dato y por empezar con eso.
ETA asesinó a 11 escoltas, pero es que ni siquiera aparecen como tales en las estadísticas, porque como eran erchainas, policías locales, es decir, como aparecen como erchainas, tal, no sé qué. Ya. Pero sí que ha habido, hay dos trabajos básicamente, el documental de Cristina Cuesta, que es un poco el que más se ha fijado, que es, ahí ya tenemos los nombres de los 11. Y hablabais de Jorge Díez Elorza, yo creo que hay... Tiene mucho que ver también con lo que han hecho las dos familias para hacer actos de memoria conjuntos, han hecho una labor de memoria conjunta para que asociemos los dos nombres. Tú hablas de Jorge Díez Elorza, piensas en Fernando Buesa y al revés, ¿no? Pero esto es una excepción. Pero me he acordado mucho cuando decía Sastre, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Es que tienen tan claro que... pueden ser la próxima víctima. Mira, esto nos contaba los padres de Jorge, Begoña Elorza y José Antonio Díez en La Ventana de la Memoria sobre su hijo.
¿Qué estuvo con Fernando Buesa? Pues yo
15
creo
días.
Dos semanas. Y mi padre, no, hablábamos allá todos los fines de semana y Jorge, cuídate, hijo, cuídate. Uy, abuelo, decía él, uy, abuelo. Nos mata cuando les dé la gana. Si vamos de adorno. Él ya sabía lo que podía pasar, pero nunca tuvo miedo.
Eso es lo que decía Begoña.
Dos semanas llevaba con Buesa solo.
Sí, antes estuvo con otro concejal, bueno, con otro cargo público socialista, con Manolo Huertas, y con un popular, con el alcalde de La Guardia, Javier San Pedro, pero con Fernando Buesa llevaba solamente 15 días. Pero fíjate, anonimato, es que hablamos de Carrero Blanco, bueno, pues... el primer escolta asesinado por ETA fue Juan Antonio Bueno, que fue escolta de Carrero Blanco. Y el último fue Jesús Escudero García, murió el 30 de octubre de 2000 protegiendo al juez José Francisco de Querol. 11 asesinados y decenas de supervivientes. Hay uno que es bastante conocido, igual a John Sistiega le suena. Es Francisco Ruiz, sobrevivió al asesinato de su protegido, el alcalde de Galdácao, Víctor Legorburu, que falleció en el atentado. Le pegaron 12 balazos en hora punta en Galdácao a primera hora de la mañana, 12 balazos en el alma, dice, porque recuerda, entre otras cosas, que nadie se paró a socorrerles, nadie se paró a prestarles ayuda y cómo después de casi perder la vida, estar 5 meses en el hospital, le pasó esto al salir a la calle.
Pues después lo pasé peor, me dolió más el rechazo a mi persona que los 12 impactos de bala que me metieron, porque estando ya en mi casa mi mujer me solía sacar y gente que conocía, porque yo llevaba 20 años ya en Galdácano y 4 de policía municipal. Cuando íbamos por la acera, yo veía el rechazo que había, la gente se apartaba, incluso se iba a la otra acera por no hablar conmigo. Tenían mucho miedo, había mucho miedo por entonces. Me apartaron totalmente de la sociedad, me rechazaron sin yo tener ninguna culpa.
Son las historias que hemos escuchado de a las víctimas del terrorismo mil veces, pero yo creo que es que ellos no se sienten víctimas del terrorismo. Sienten que están cumpliendo su deber. Vamos a escuchar a un escolta hablar de cómo se lo tomaban y de la Virgen de Berrozi que les protegía.
¿Crees que a ti no te va a pasar? Tienes medios, tienes la gente que siempre ha luchado por ello y gracias a la Virgen de Berrozi, que decimos nosotros, siempre hemos tenido suerte o por lo que sea, pero nunca nos había pasado nada. Hemos estado trabajando duro para que no pase nada ni a nosotros ni a la persona que protegemos.
Berrozi es el nombre de la unidad de élite de la Ertzaintza, ¿no?
A la que pertenecía Jorge Diez Elorza también.
Oye, y la segundo, el segundo miembro de la pareja, para entendernos, la persona escoltada. ¿Cuántos pudo haber, Eva, en su momento, en los peores momentos?
Tú hablabas antes de la socialización del sufrimiento, cuando ETA extendió las amenazas y la condición de víctima en un espectro amplísimo de la sociedad vasca. En aquel momento, 2002, había 963 personas escoltadas por la amenaza de ETA. Y además, de muy diversa condición, desde obreros, albañiles, pero para todas ellas y para sus familias, porque los escoltas entraban de lleno en la familia, como contaba antes José Istiaga, ese era el momento en el que se daban cuenta de que se habían convertido en víctimas. Marcaba un antes y un después. A mí lo que contaba antes Sastre me recordaba mucho al caso de Manuel Zamarreño. Manuel Zamarreño no era concejal, era militante del Partido Popular. Cuando mataron a José Luis Caso en Rentería, le dijeron: te ha tocado a ti. Y él asumió el cargo sabiendo que iba a ser la siguiente víctima. Y pasó exactamente eso. Y hablábamos una vez con su hija, que es un encanto, con Ayara, y nos contaba cómo lo primero que percibes es, cuando entra la escolta, que pierdes libertad.
Desde el primer momento nos pusieron escolta, con lo cual ya nuestra vida se limitó muchísimo, ¿no?
Zamarreño y Caso eran del PP. En el caso del Partido Socialista, en 1985 el partido decidió poner escolta a todos los cargos públicos. Marian Muñoz, concejala socialista durante 3 décadas en el Durango Esado, lo llevó tan mal que estuvo meses sin salir de casa.
Cuando me pusieron escolta, estuve 6 meses sin salir de casa. O sea, me costó mucho, ¿no?, asumir todo eso. Y asumir que cada noche tienes que hacer el programa del día siguiente y tienes que mandarle a la escolta a qué hora, dónde tienes que ir, dónde vamos a ir, o todo eso cuesta asumirlo y cuesta tenerlo.
El caso más extremo, y eso que dice ella, que no fue el peor, fue cuando estuvo en la UCI en el hospital.
Nada, me tuvieron que operar de un tumor cerebral, después de 5 días en coma y tal, pues claro, me tuvieron que alargar el tiempo en la estancia en la UCI, porque no tenían una habitación adecuada donde yo pudiera estar. O sea, la habitación tenía que estar cerca de una sala de espera y donde no hubiera mucho problema para las salidas. Entonces, claro, se me alargó los días hasta que se encontró una habitación donde pudiera estar, porque los escoltas estaban allí, claro. Pues son situaciones, y ya te digo, y no son de las peores, ¿eh?
Y cuando se la quitaron, el que lo llevó mal, y muy mal, fue su hijo.
Mi hijo empezó con tratamiento psicológico cuando nos quitaron la escolta, 17, 18 años, porque le entró la obsesión de que no quería que yo fuera sola a la calle a ningún lado. Decía, ¿pero cómo vas a ir sola? Pues ya te acompaño yo, le decía.
Hay un personaje del libro de Sastre Plomo que dice que cuando todo pase serán memoria molesta. Y eso es lo que yo creo que, de la manera que sea, hay que intentar evitar. Este fin de semana, por cierto, y bueno, ya por no se vaya a contar en La Corrica, que es esa iniciativa para promocionar el euskera que desde hace muchos años recorre distintos puntos del País Vasco, de Navarra, del País Vasco francés, en fin, recorre muchas partes. En el paso por Pamplona, ¿verdad, Eva? Apareció un niño, porque era un niño. Luego algún adulto llevaba una camiseta parecida con la fotografía de la etarra que mató a Tomás Caballero, concejal de UPN en Pamplona, que ya es tener mala sangre. quiero decir, pero bueno, en fin.
Esto es lo que se llama ser molesto, que la memoria es molesta, es incómoda, es cuestionadora, porque la gente dirá, ya están estos otra vez con las fotos, con los de hasta en la corrica, es que, pero claro, es que aparece un niño. Adultos pueden llevar, bueno, otra cosa es que la corrica pues ya sabe quiénes van, lo que están haciendo, y es tiene que ser consecuente con las decisiones que tomen los demás respecto a la carrera. Pero ¿qué, quién puede decirle a su hijo que se ponga una camiseta con la foto de la persona que mató a un concejal de UPN? ¿Qué va a ser, como decía su hija, que es senadora, como decía su hija hoy?
Sí, sí, sí.
¿Qué va a ser de ese niño cuando sea mayor?
Claro. Pues mejor lo dejamos en el aire. Sí. Eva, un abrazo muy grande. Gracias, gracias por contarnos esto.
Un abrazo para
y,
todos.
Y Sastre, pues...
muchas gracias a vosotros.
No, 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 a ti por escribir esto.
Creo que era importante, precisamente por esto que decía Domaica ahora, la memoria, el hecho de que la dignidad va asociada con la memoria, con no olvidar, y también el ejercicio de poderlo poner en presente, de cuántos fiscales, cuántas personas, que jueces, que en fin, que no tengamos la realidad del terrorismo, no significa que hay muchas personas que siguen, que siguen yendo a su trabajo con miedo, no solo por ellos, sino por su familia.
Sastre, nos has dicho que escribes novelas para lanzarnos preguntas. No sé si quieres decirme la respuesta, pero a las preguntas que tú lanzas, yo en una circunstancia así, el escolta tiene la edad que tú tenías cuando ETA dejó de matar, y la concejala tiene más o menos la edad que tú ahora tienes. ¿Tú darías el paso adelante? ¿Te has respondido a esa pregunta?
Estoy en trámites para responderme esa pregunta.
Pues la dejamos en el aire.
Es difícil esa pregunta.
Muy difícil, difícil, muy difícil. Y depende del contexto, además.
Domaica me ha recordado, para ponerle nombre y forma y personalidad a todo esto, ha hablado de un concejal, de Jesús Escudero García. Yo no me acordaba de su nombre, pero sí me acordaba del juez Querol. Cuando lo matan a él, al escolta y al chofer, muere también, creo recordar, un conductor de autobús que pasaba por al lado. Yo estaba apenas a 300 metros en un fisioterapeuta cuidándome la rodilla, que me habían operado, y salí corriendo. Y atravesé el cordón policial corriendo porque debieron de pensar que yo era también un policía. Y llegué a la escena, ¿no? Y tengo, este es uno de mis recuerdos más brutales, ¿no? De estar delante de un coche bomba a los 8 minutos de que haya explotado, ¿no? Sin embargo... José Luis, no me acordaba del nombre de la escolta, pero
porque,
sí del juez,
porque,
¿no?
Porque la memoria no es una máquina exacta, es un filtro emocional y la memoria selectiva.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.